Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y vamos a hablar de cómo el proceso constitucional se ha ido lentificando y se ha ido complejizando con Genaro Arriagada, que realmente no requiere presentación, ex ministro de los gobiernos de la Concertación, académico, analista político. Bienvenido, Genaro Arriagada.
Muchas gracias. Esa presentación habría conmovido a mi madre.
Pero es la verdad, y me quedo habría muy dicho, corta además en la presentación, Genaro.
Te habría empezado a querer mi mamá.
Oye, Genaro, bueno, tú escribiste una columna hace poco en que justamente ponías el foco en lo complejo y lo pantanoso que está el proceso actual. ¿Cómo lo definirías al día de hoy? Sabemos que mañana hay una reunión importante que podría destrabar un poco, pero al día jueves, hoy, ¿cómo calificas en qué estamos?
Bueno, yo creo primero que estamos en un pantano. Y en segundo lugar, de que estamos en un proceso casi suicida en el prestigio del Parlamento. Porque verdaderamente la gente mira este Parlamento que ha llevado 6 semanas discutiendo cómo se reparten 8 semanas de 8 meses de la mesa, mientras hay un problema tan grande como el problema constitucional que espera, o el problema de pensiones que se arrastra por 12 años. Entonces la gente dice, mire, verdaderamente esto no tiene presentación.
Claro, están con las prioridades bastante cambiadas, digamos.
Es decir, yo creo que hay un momento en el cual como que la gente no se da cuenta de la gravedad de los hechos que está cometiendo. Yo tengo el mayor respeto por la institución parlamentaria, porque si no hay parlamento, no hay democracia.
Exactamente.
Pero hay parlamentos y parlamentos. Y este es un parlamento que está teniendo una conducta realmente preocupante y que uno tiene que enrostrársela, porque de las pocas ventajas que tiene ser absolutamente independiente, como lo soy, es poder decir lo que me parece que es justo decir.
Sí. Han pasado más de 2 meses ya, desde el 4 de septiembre, y bueno, el proceso está en lo que está, ¿no? Que la verdad es que en términos de opinión pública o de percepción medial va bajando en intensidad, se habla menos, ya la gente está preocupada evidentemente de otras cosas, pero como tú bien decías en tu columna, es muy importante que este tema no pierda la importancia que tiene y que no se nos olvide que finalmente llegamos a este proceso por el estallido, después de además muchos años previos en que se trató de hacer una nueva constitución. ¿Y cuál sería la consecuencia, Genaro, de que no llegáramos a puerto y no tuviéramos una buena y nueva constitución, como se dijo en la campaña del rechazo, si es que ganaba?
Es tan difícil decir, pero yo creo que sería un proceso de decadencia política. Y hay que reivindicar la política en el sentido de que los estados que tienen mala política tienen malos resultados económicos, pésimos resultados sociales, se entroniza la violencia, la corrupción. Y en consecuencia, el hecho de que tengamos mala política es casi más grave a que tengamos mala economía. Porque un proceso como el que vivimos, pensemos que en este momento hay 20 partidos con representación parlamentaria.
Y unos cuantos más creándose.
Además, Meo nos dio la sorpresa de que está creando 3 partidos nuevos.
3, ya ni siquiera uno.
Ya, 3. Y en consecuencia, en ese cuadro, una sociedad se hace, un parlamento se hace ingobernable. Y se abre el camino a algo que todavía en Chile no lo vemos, pero que hubo acusaciones. A mí no me gustan las declaraciones tan estridentes de la diputada Navellán, pero dijo aquí se trataron de comprar votos a través de prebendas para familiares. Eso es una acusación muy grave. Pero quiero decir de que en las democracias donde hay un pluripartidismo extremo, eso es frecuente.
Claro, empieza como se dice el pirquineo de votos, ¿no? En términos coloquiales, ir buscando de a uno.
Claro, y en países con baja corrupción como Chile, el pirquineo puede ser a cambio de ciertos ciertos beneficios para una zona, pero de ahí a pasar a la oportunidad de pirquinear los votos para los efectos de obtener prebendas familiares, o en el caso de Ecuador, hay dos vicepresidentes de la República que tuvieron que salir al exilio por el tema del maletín.
Claro.
Vale decir que llegaban a comprar los votos con el maletín. Es el caso de un tipo a quien yo le tengo mucho respeto, pero que su gobierno cometió esta tropelía, que fue Fernando de la Rúa, que fue acusado de un maletinazo. En el caso de Brasil es frecuente.
Claro.
Entonces, yo creo sinceramente que esto no da para más.
Sí. Ahora, ¿qué pasa, Genaro? Tú votaste rechazo, lo meditaste mucho, lo fundamentaste. Desde ese lugar, digamos, el lugar tuyo, centro-izquierda por el rechazo, se dijo siempre que esto era por una nueva constitución, no porque la constitución que del 80 estaba vigente, no porque estábamos bien como estábamos. Mi pregunta es, ¿qué significa para ese sector que no haya una nueva constitución, como podría ser el caso si es que ya no sigue dilatándose esto hasta el infinito? ¿Y qué pasa también con Chile Vamos, que también se comprometió y de hecho impulsó mucho a la centroizquierda que estuviera en la franja, que hablara y un poco que se replegaron detrás?
Bueno, yo creo que nos está pasando de que se están apropiando del rechazo personas que verdaderamente guardaron absoluto silencio en esa campaña, y en el cual personas que sí pusieron su capital en esto, me refiero por ejemplo a Eduardo Frei o a Ricardo Lagos, que es cierto que no se sabe por quién votó, pero Ricardo Lagos y Frei señalaron varias cosas. Primero, que la constitución del 80 estaba muerta, lo que es doblemente valioso en el caso de Ricardo Lagos, porque él había logrado las reformas del año 2005.
Ah, y lleva su firma.
Llevan su firma. Sin embargo, dijo, esta constitución está muerta. Ambos dijeron que el país quería una nueva constitución. Y señalaron además que en el trabajo de la Convención Constituyente había un conjunto de cosas valiosas que había que salvar. Por ejemplo, un asunto al cual tú en tus columnas te refieres constantemente, y en lo que yo estoy muy de acuerdo, en el tema de la paridad de género, los derechos de las mujeres, pero no solo eso, una regionalización que es cierto que estuvo muy mal hecha en el proyecto que se nos presentó, pero el país quería eso, quiere un reconocimiento de los pueblos originarios, que son gente sensata, y donde hay también insensatos, como los hay en todas partes.
Claro.
Y en consecuencia, había un conjunto de valores que incorporar a la Constitución. Me da la impresión de que hoy día hay alguna gente que quiere hacerse trampas en el solitario y decir, demoremos esto, porque va a desaparecer el momento constitucional. Y yo creo que ese es un juego más peligroso que la ruleta rusa.
Genaro, ¿y a quiénes te refieres en específico?
Me refiero concretamente a los ultrones de ambos lados. Porque hay unos ultrones de derecha, y me refiero, por ejemplo, a gente del Partido Republicano, pero también algunos prominentes miembros de Renovación Nacional, que llegan y dicen, no, mira, no nos compliquemos, demoremos esto porque va a pasar el momento. Y en el otro lado, yo creo que la gente que fue más derrotada en el apruebo, que eran los que creían que esto era un cheque en blanco, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que era un contrato de adhesión. Había que aceptar la constitución tal cual como venía redactada.
Sin cambiarle nada.
Por ejemplo, Tellier y el Partido Comunista. Entonces yo creo que esos dos dicen, mire, la verdad es que el tiempo que viene es malo para nosotros. Y en consecuencia, que esto se demore nos va a permitir enfrentar esto con una mejor oportunidad en un año más. Pero yo creo que ese es un juego muy, muy peligroso para el país. Mm. El país Y seamos francos, ¿no? No podemos seguir en esta cosa de que las encuestas determinan la
política. Sí, eso te iba a preguntar, Genaro, porque lo que se ha empezado a instalar esta semana y la semana pasada es que lo que están viendo todos los partidos que están en la mesa negociadora es que en una eventual elección del nuevo órgano saldría favorecido el partido de la gente, por ejemplo, republicano. Entonces que, claro, una constitución escrita por mayoría del partido de la gente y de republicano, digamos, firmada por el presidente Boric, no sería algo, digamos, que esté en el horizonte de lo deseable, ¿no? Y también porque el otro partido dice, bueno, vamos a ir a esto y finalmente no vamos a tener representación, va a ser distinto de nuevo de la representación que hay en el Congreso, y por lo tanto vamos a salir de la mesa de negociador y de nuevo vamos a estar en un problema como la vez anterior.
Bueno, yo creo que cuando uno mira la convención constituyente, hay cosas que fueron errores gravísimos, que partieron desde la derecha y que fueron asumidos por todos, como por ejemplo las listas de independientes. Si yo soy independiente, soy uno. Si soy dos o tres, soy un partido, ¿me entiendes? En consecuencia, las listas de independientes fueron verdaderamente una manera de convocar a un grupo de gente que no tenía otro propósito que llegar a ocupar un escaño, lo que es legítimo, pero a través de listas, lo que era incorrecto. Y en consecuencia, creo que eso se dio. La segunda cosa es que hubo irresponsabilidad de los partidos políticos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que la Democracia Cristiana obtuviera un solo convencional en circunstancias que había obtenido 8 diputados? ¿Qué fue eso? Una muy mala selección de los candidatos. La derecha no lo hizo mal.
Pero, claro, perdón, estaba Patricio Zapata, la Lisa Walker, o sea, tenían buenos candidatos, abogados constitucionalistas importantes. Estoy pensando en ellos dos, por ejemplo.
Sí, yo creo que en el caso, no quiero entrar en detalles, pero lo de Patricio Zapata fue, y lo de Jorge Correa, verdaderamente,
también, claro,
es una demostración de que las cosas iban mal. Porque ambos son personas intelectualmente muy sólidas, constitucionalistas, gente limpia, y la verdad es que, aunque obtuvieron buenas votaciones.
Sí.
Ahora, mi impresión es que el grueso de la gente, perdón, no quiero, pero algunos los mandaron a distritos donde sabían que se iban a perder.
Ya.
Claramente era muy difícil para Correa Sutil ganar en ese distrito.
O sea, no hubo la preocupación, que es muy evidente, de poner a las personas más competitivas en ciertos lugares, digamos, tratar de aportarles en ese plano, porque en el fondo si no es una pelea bien compleja, ¿no?
Claro, yo creo que ahí hubo una mala selección de candidatos. Y en la derecha también. Claro, es cierto que hubo personas que cumplieron un rol importante. Yo creo que, por ejemplo, es una pena que se haya perdido Blumer. Creo que Hernán Larraín Mate hizo un muy buen papel. Creo que Monkeberg hizo un muy buen papel. Y en consecuencia no veo por qué razón, aprendida la lección, no vayamos a ir con listas mejores de los partidos. Esa es mi impresión. Pero en segundo lugar, aquí hay una, ¿cómo dijera yo? No quiero emplear una palabra tan fuerte, pero casi hay una traición a la democracia.
¿Por qué?
Porque si yo, resulta que porque va a ganar el partido de la gente, termino con la democracia. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
Claro. O sea, esta cosa que ahora las encuestas son las que dictan, digamos, los caminos, parece.
Claro. Y en consecuencia, este país no va a tener una nueva constitución. ¿Por qué? Porque hay una encuesta semanal que indica que podría tener una mayor atractivo el partido de la gente. Me parece a mí que ese es un argumento inaceptable. Sobre todo cuando el país ve que es convocado, para emplear la palabra, el pueblo, ve que es convocado, sus decisiones son más bien moderada y sensata. Cuando fue convocado a elegir entre Jadwe y Boric, votó por Boric, y ampliamente. Cuando fue convocado a el apruebo o el rechazo, votó por el rechazo, pero votó por el rechazo en los parámetros que habían fijado Frei, Lagos, algunas personas de menor importancia como yo u otros, Correa Sutil, desde luego, Walker, en fin. En consecuencia, ¿por qué le tenemos miedo al pueblo? Es decir, si le tenemos miedo al pueblo, seamos francos.
Claro, lo que queremos es una
lo que queremos es un es una democracia tutelada o una democracia falsa. Yo no le tengo, es decir, creo que en este proceso las expresiones populares, el estallido tiene distintos componentes, pero tiene un componente notable, que fue la manifestación más grande de la historia.
El 25 de octubre, claro.
Y que fue pacífica. Cuando al pueblo se le consultó sobre cómo debía ser el proceso constituyente después del acuerdo del 12 de noviembre, su decisión fue muy, muy razonable. Dijo, queremos una nueva constitución íntegramente elegida democráticamente. No queremos el Parlamento porque el Parlamento está desprestigiado y, en segundo lugar, porque el Parlamento tendría que resolver sobre su propio estatus.
Claro, es un incumbente.
Es un incumbente, claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso sinceramente que el país puede estar seguro de que si hacemos las cosas bien, si cuidamos los nombramientos, si evitamos sistemas electorales absurdos como las listas de independientes, yo creo que este país está esperando una salida.
Sí, estamos en Reconstitución en Duna conversando con Genaro Arriagada. Genaro, cuando fue la campaña del rechazo, que fue muchas personas de centroizquierda, estuvieron ahí más que las personas de Chile Vamos, se dijo desde Amarillo, desde Una que nos una, en fin, personas como tú, que ustedes no estaban en la misma postura necesariamente de la derecha, sino que estaban convergiendo en este momento, pero que ustedes estaban seguros de que tenía que haber una nueva constitución como estamos hablando. Pero lo que siempre se dijo en ese minuto es, ya, pero después que pase esto, Amarillos no tiene representación parlamentaria, ahora tiene uno, los otros grupos no tienen, tú ya no estás en la DC, bueno, y la DC además tuvo por el apruebo, o sea, tampoco. ¿Cómo pueden ejercer esa influencia para que las cosas vayan como ustedes quieren que vayan? Porque la verdad es que hasta ahora no está pasando de la manera como se veía. De hecho, para agregar el dato, cuando el presidente Lagos habla, dice, yo no voy a decir por qué voy a votar y tengo acá las cinco medidas que hay que tomar si gana el apruebo, las cinco medidas que hay que tomar si gana el rechazo. Y esto se pensaba que iba a ser más o menos fluido, ¿no? Se sabía ya que había que cambiar si ganaba la prueba y qué había que hacer si ganaba el rechazo. Y la verdad es que más de dos meses después estamos en el punto, casi en foja cero.
Bueno, yo creo que hay cosas rescatables y que debemos cuidar y otras que hay que enfrentar o condenar de frente. Yo he estado con los presidentes de Chile Vamos y mi impresión es que ellos tienen una buena disposición a cumplir y a honrar su palabra. No tengo por qué suponer de que son unos tránfugas. No lo son. Son personas respetables que tienen problemas en su interior no menores.
Pero claro, tienen disidencias internas a eso, ¿no?
Pero yo creo que verdaderamente, yo sigo creyendo de que ellos están por hacer de esto lo mejor. Ahora, en segundo lugar, si aquí se posterga, esto puede haber de repente un acuerdo que deje fuera también que los cuatro séptimos se consigan de otra manera, dejando a la derecha más dura fuera. Y es posible, porque yo creo que, por ejemplo, cuando miro a sectores de la UDI, yo creo que Javier Macay a mí me merece mucho respeto lo que ha hecho y creo que ha demostrado mucho coraje. He estado con distinta gente de la UDI con la cual tengo diferencias muy profundas sobre otros temas, pero que veo en ellos la intención de cumplir. Creo que Evópolis es un caso también. Yo creo en que Gloria Hood está en lo correcto. Y lo que veo al interior es que quieren ellos cumplir, quieren una nueva constitución. Y lo mismo pasa en un sector bastante significativo de Renovación Nacional. Pero si no, tendremos que buscar otro acuerdo. Esa es mi impresión. Ahora, llamar a un plebiscito de entrada.
Claro, que esa es la idea del Partido de la Gente, por ejemplo. Como, bueno, pero primero un plebiscito de entrada. Bueno, eso alargaría todo el proceso, además.
Bueno, pero por último, si eso es necesario, hay que hacerlo. Ahora, en el Partido de la Gente yo encuentro que hay cosas que hablan mal de la política. Hemos estado 6 semanas en que partidos de larga tradición, con historia, giran en torno del Partido de la Gente, que se ha mostrado que a la primera decisión se empieza a resquebrajar y a hacer pedazos.
Exacto. Y cada uno por su lado, además.
Claro, y giran en torno de una persona que es su líder, que está...
En Alabama.
En Alabama, que para ser franco, estar en Alabama no es lo mismo que estar en Washington o en Nueva York. Entonces, mi impresión es que aquí hay una cierta... Me encontré con un empresario que me dijo, mira, lo que pasa es que tú eres prejuicioso. El futuro está en el Partido de la Gente.
¿Y eso lo dijo hoy día o lo dijo antes de lo que pasó?
Lo dijo hace 10 días.
Claro, claro que ahora, lo que pasó esta semana es bien tentado, revelador. Claro.
Estoy tentado de mandarle un mail con una cierta crueldad. ¿Entiendes? Porque la política no puede ser ni el juego duro del combo y la batalla, ni el travestismo, ¿me entiendes? Y en consecuencia, yo creo que en esto, yo espero que se cumpla la palabra y que se cumpla luego.
Sí.
Y quiero creer de que los parlamentarios están empezando a ser conscientes de que este retraso lo están pagando en su prestigio de una manera brutal.
Sí. Vamos a hablar ahí del órgano, porque ahí están pegados entre el cuántos expertos, cuánto electo, el número, pero que es bien técnico, pero que en realidad están calculando también varios qué pasa con ellos. Pero el Partido de la Gente, no quería dejar de preguntarte, hay personas que dicen, bueno, que es como la lista del pueblo de otro signo, en el sentido de que se juntan, pero no tienen una ideología. O sea, cuando uno les pregunta a las personas del Partido de la Gente cuál es su matriz ideológica, en el sentido de qué piensan, cuál es su visión de mundo, qué expectativa hay más o menos de cómo podrían votar en ciertos temas, dicen que no tienen y que ellos le consultan a la gente, hacen consultas por internet y ahí deciden.
Y que son pluriamorosos.
Y poliamoroso, exactamente. Poliamoroso, dijo Gaspar Rivas, que te acuerdas que además dijo que él era el sheriff y que admiraba a Bukele, creo que, no sé si la palabra que usó fue admirar, pero que era su figura, que Bukele, sabemos, tal como dijo la directora de Human Rights Watch el fin de semana, va camino a convertirse en la cuarta dictadura latinoamericana, ¿no?
Así es.
O sea, bastante peligroso que ese sea su referente. Entonces, porque hay esta idea, claro, la lista del pueblo en su minuto, sobre todo desde ciertos sectores de izquierda, que trataban de conquistarla y todo, y sabemos cómo terminó la lista del pueblo, pero el Partido de la Gente es de otro signo, pero también ha habido, como dices tú, grandes líderes tratando de acercarse a ellos, bueno, y con el resultado que vemos.
Bueno, yo creo que la democracia tiene reglas y tiene criterios de igualdad para todos. El Partido de la Gente tiene todo el derecho a constituirse como partido.
Claro.
Y en consecuencia, aquí hay varias cosas que fallan, pero que no fallan por el Partido de la Gente, sino que fallan, son errores en el sistema. Para constituir un partido hay que tener ciertas características y ciertos grados y niveles de transparencia. En segundo lugar, hay que tener ciertos umbrales de representación. Hoy día viene una columna bien interesante de Leonidas Montes, sí, del Centro de Estudios Públicos, sí, que llega y dice, hemos pasado del sistema binominal, que él critica, yo digo que era malo como sistema, hemos pasado a una representatividad sin bordes.
Claro, desbordada.
¿Qué especie? Desbordada.
Claro.
Y en consecuencia, yo creo que ambos extremos son malos. El sistema binominal provocó muchos problemas y no logró su objetivo, que era reducir los partidos a dos. Pero el sistema de una representación sin límites, es decir, ha sido ruinoso. Eso destruyó la democracia alemana entre las dos guerras y fue un antecedente del surgimiento del nazismo. Un factor, habían otros, por supuesto. Destruyó la Tercera República Francesa y, en consecuencia, que esta representación con 20 partidos y 3 más en formación, eso es un camino seguro al caos.
Y habría que ponerle entonces un umbral de 3 o 5% para que tengan representación
así
parlamentaria, ¿no?
Yo creo, Paula, que eso es inevitable, porque si no, todos los estudios de ciencia política indican de que más allá de 6-7 partidos efectivos en el Parlamento hacen un país
ingobernable. Claro, Genaro, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, si a ti te preguntaran, todo esto en esta mesa negociadora que se rejuntan mañana y que se van a seguir juntando, ¿cómo hacer destrabar esto del famoso órgano y todos los problemas que están dándole vuelta entre los expertos, los no expertos, los distintos partidos, en fin? ¿Qué recomendarías tú, con toda tu experiencia, con todo tu conocimiento, que sería, por un lado, legítimo, ¿no?, que tenga legitimidad con la gente, pero que a la vez que sea algo que sí que estemos seguros de que produzca una constitución que sea valorada por amplias mayorías, que es lo que tiene que lograrse ahora, ¿no?
Bueno, hay ocasiones en que uno, las cosas que dice no son acogidas. Yo, sinceramente, habría repetido casi textualmente el esquema de la Convención Constituyente con las siguientes rectificaciones. No a las listas de independientes, porque eso es antidemocrático. En segundo lugar, que hubieran listas en los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios, a diferencia de lo que dicen algunos extremistas, no son una masa de extremistas, sino que ellos están también divididos entre sectores que, desde mi punto de vista, son muy condenables, como la CAM, y otros sectores que los encuentro de un tremendo coraje, que plantean una política de moderación. Esa sería una segunda reforma. Tercero, no metería por ningún motivo a los expertos, porque los expertos son expertos, pero no tienen que tomar las decisiones políticas. Si no, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear la convención del pueblo y la convención de la élite.
Claro.
La convención en donde están los expertos. ¿Que quién los nombró? Imagínate el escándalo, claro, que va a ser cuando aparezcan 3 profesores de la Universidad Católica, 2 profesores de la Universidad del Desarrollo. Lo que me parece muy bien que actúen como expertos, pero que no estén decidiendo el asunto. Para eso, claro, tiene que haber elección.
Sí. Y entonces elegir a toda la convención, dices tú.
100%.
Y el número, porque ya 155 no, están en,
bueno,
100, está pidiendo,
yo creo que,
el oficialismo,
yo creo que,
50.
Yo creo que cuando tú reduces, te va a pasar lo siguiente, que las regiones van a decir, yo tuve en la anterior,
claro,
convención, tenía 7 y ahora tengo 2.
Y había mucha representación,
bueno,
regional,
entonces,
de hecho.
Eso creo. Y lo otro es cambiar el reglamento de la convención. Porque esta convención cometió errores muy, muy grandes. Uno de los cuales fue que la gente partió a distintas comisiones,
claro,
y entonces un sector feminista más bien extremo planteó todas las teorías más, incluso algunas extremas, respecto de la política de género. En la Comisión de Medio Ambiente fueron los medioambientistas.
Los ecoconvencionales.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que llegó el momento en el cual había que sumar cosas que no habían sido concebidas para que fueran compatibles.
Claro.
Y entonces yo creo que ese fue un error de la convención muy grande. Creo que tiene que haber un proceso de armonización y no de especialización.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro. Y que puedan realmente deliberar y discutir
y, discutir,
y, claro, y persuadirse.
Fíjate que hay un ejemplo muy notable, que es que la Comisión de Medio Ambiente lo que propuso, cuando llegó al Pleno, no aprobó nada.
Nada. Eso fue como ya un escándalo y revelador, ¿no? De cómo pueden estar trabajando en algo que después, llegado al Pleno, tiene cero acogida.
Claro, porque una constitución no es una suma de capítulos. Capítulo feminista, capítulo regionalista, capítulo pueblos originarios.
Claro.
Y eso no funciona.
Claro.
Una constitución es un todo armónico, un sistema donde existen varios subsistemas que coexisten.
Y que son coherentes entre sí.
Y que son coherentes entre ellos.
General Arriagada, muchas gracias por haber conversado hoy día con nosotros en Reconstitución en Duna.
Muchísimas gracias, Paula, por invitarme.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía de hoy. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Nos vemos la próxima semana.